No, ese no lo conozco,
¿vio? ¿Vio? Bueno, quédese acá que Grid Angelo en un rato nos va a explicar justamente cómo se llega a paladear el umami.
Mire usted, pero es un sabor nuevo.
En realidad es un sabor que desde el occidente, si se quiere, lo estamos redescubriendo.
Debe
pero...
tener como 100 años y se oficializó hace relativamente pocas décadas y llegó hasta acá como quinto sabor hace relativamente 20, 10 años.
Así es.
Veo, salgo tampoco, me
¿vio? Bueno, señor, vamos a lo que sí sabe usted mucho y que tiene que ver con todo lo que hace al mundo de los judiciales. Bueno, finalmente confirmado, Cristina sobreseída en la causa de la ruta del dinero, Néstor.
Sí, recordás, lo decíamos la semana pasada, una vez que la UIF y que la AFIP también desistieron de la acusación y que el fiscal no acusó, la causa se quedó sin acusadores. Es decir, es como juzgar a alguien sin que haya una hipótesis de delito cometido. No se puede. No hay la posibilidad de que sin que alguien acuse, una persona sea juzgada con la posibilidad de ser condenada. Por eso decíamos, esto se va a caer rápidamente. Yo pensé que iba a tomarse algunos días más. El juez Casanedo no resolvió rápidamente. No había mucho para hacer. La resolución es muy corta, tiene 3 páginas y explica esto que venimos explicando de la semana pasada. El fiscal desistió de la acusación. La UIF y la AFIP coincidieron. No hay nadie que acuse. Se terminó la causa.
¿Pero cuántos años llevó todo esto?
7. Desde que arrancó esta investigación, 7, además, digo, con operaciones mediáticas, con operaciones judiciales, operaciones mediáticas, recordemos al juez Casanelo, lo conocieron a partir de ese momento como tortuga. Es uno de los mejores jueces que tiene Comodoro Py, donde los buenos jueces no abundan. Casanelo es uno de los buenos jueces que tiene Comodoro Py, lo estigmatizaron con esa historia, después le inventaron aquella reunión con Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos, y los dos que lo acusaron terminaron condenados por falso testimonio. Esta es la misma causa en la que el fiscal Marijuán, que ahora sostuvo 7 años después que no había elementos para condenar a Cristina, andaba con las excavadoras perforando la Patagonia a ver si encontraban los containers repletos de dinero.
Sí, con muchos móviles transmitiendo en vivo ese circo, ¿verdad?
Recordémoslo. Bueno, esta causa es la que después de 7 años hoy se termina, y como nadie va a apelar, porque los que pueden apelar son los mismos que pidieron el sobreseimiento, es lo mismo que yo gritaron gol en la tribuna de Boca y el empate que lo hace River, me cursara de tribuna para gritar el gol en la tribuna de River. Se puede ser y no ser al mismo tiempo. Entonces la causa en pocos días más, la semana que viene, va a tener fuerza de cosa juzgada, sobreseída con fuerza de cosa juzgada.
Lo que habrá costado, ¿cómo te va, Néstor? Estaba pensando... lo que cuesta llevar maquinaria a la Patagonia, sobre todo en el tema vialidad, ¿de quién sería la excavadora que usó Marijuán, no? Si era de la Lázaro Báez, ¿de qué empresa?
Sí, sí, el material utilizado era el propio Lázaro Báez. Ese material fue secuestrado, puesto en custodia judicial por el Poder Judicial, y fue ese material el que se utilizó. Quienes superaban la máquina, el desplazamiento, el combustible y demás, no, eso lo costeó, bueno, tus impuestos y los míos.
Con la nuestra, como dicen.
Eso también es con la nuestra,
con claro. Con la nuestra, claro. Bueno, hoy hay otro momento también que hay que relevar, que es la aparición de Jonathan Morel en el juzgado de Martínez de Giorgi para hablar de la libertad de expresión, si no me equivoco.
En rigor, Martínez de Giorgi lo había llamado a ampliar indagatoria a él y a Leonardo Sosa en el marco de una ampliación de la acusación, porque aparecieron nuevos elementos de cargo en la única causa que tiene Morel, que es la causa de la Revolución Federal. Lo llamaron para ampliarle la declaración indagatoria. Lo que hoy hubo fue, le dijeron, vea, usted estaba acusado por este y este hecho, se agregó cuando abrimos sus dispositivos, se agregó esto, esto y esto. Entonces le ampliaron el indagatorio y Jonathan Morel dijo antes de ingresar, yo estoy esperando a ver si me entero de algo más de lo que dijo adentro, porque ha pasado en las declaraciones anteriores que una cosa es lo que dicen en las redes sociales y otra muy distinta la actitud que asumen cuando están frente al juez. y quiero ver qué es lo que pasa ahora con eso. Antes de entrar, no se arrepentía de nada de lo que había dicho, que aparte de la expresión de su descontento por la situación social, que no tiene, insistió en que no tiene nada que ver con el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, y prometió aclarar su situación frente al juez Marcelo Martínez de Giorgi. Recordemos que ahí está procesado por un delito que se llama intimidación pública, que es esto de dar voces de alerta y alarma que puedan causar algún tipo de reacción negativa en la sociedad.
En esa misma situación está la hija del Coco Basile y Gastón Guerra?
Sí, son cuatro, en total son cuatro de la Revolución Federal que están en la misma situación.
Hay una novedad sobre el fin de semana, que es que Milman se presenta como imputado y que acepta que se revise su teléfono celular, ese que presuntamente borraron en la organización de Patricia Bullrich.
Sí, ojo con el tema de que se presenta como imputado, porque Milman no dice yo soy responsable de tal o cual hecho. Que Milman dice es me enteré que me están involucrando, se habla en los medios, dicen que yo ante esa situación vengo y me pongo a derecho para que me investiguen. Es una cosa bastante diferente a autoimputarse. Milman no reconoció haber cometido ningún delito. Y respecto de la posibilidad de entregar su teléfono, 9 meses después de ocurrido el atentado y 8 meses después de aquella famosa frase atribuida cuando la maten yo estoy a la costa, parece un poco tardío, sobre todo cuando desde el 23 de septiembre, es decir, 22 días después de que se cometiera el intento de magnicidio, la querella de Cristina Kirchner había pedido el secuestro del teléfono. El Poder Judicial nunca lo ordenó y ahora Milman se presenta 8 meses después a decir, bueno, si quieren mi teléfono, acá lo tienen. Habrá que recordar que hay teléfonos que en esta misma causa se borraron, se perdieron, y fueron formateados de fábrica. Es todo muy confuso.
¿Qué se puede esperar? Dicen que es en realidad para tener acceso al expediente, que eso se hace bastante también, cuando suena mucho el nombre de alguien y que de repente ese alguien no está teniendo acceso, se hacen este tipo de estrategias para poder tener una línea directa y saber bien de qué se habla. ¿Esto es habitual, Néstor?
Que no nos tomen por idiotas, que no nos tomen por idiotas, Fede. ¿Vos te parece que Milman a esta altura del partido no sabe lo que hay adentro del expediente?
Debe tener algún contacto, supongo. En general es gente que sí.
Los periodistas podemos contar lo que pasa dentro del expediente y no somos parte y no tenemos ni remotamente la influencia y el poder que tiene Gerardo Milman. Así él no va a saber qué es lo que pasa dentro del expediente, qué es lo que se cuece dentro del expediente.
¿Cuál es la estrategia entonces? Ayúdame.
No lo sé. Mira, lo pregunté de uno y otro lado, de las partes que involucran en esto, y la verdad es que no me queda claro. No me queda claro. Sí tengo en claro que suponer que lo hace porque quiere ver qué hay en el expediente para defenderse mejor, no es real. Milman sabe perfectamente qué es lo que hay y qué es lo que no hay adentro, y además sabe con los bueyes con que haga, si sabe qué es lo que le puede pasar y lo que no le puede pasar. La verdad es que no puedo establecer como conjetura por qué lo hizo.
Néstor, esta semana hay algún dictamen de la Corte Suprema vinculado con Formosa, ¿es posible que tengamos noticias de eso?
No sé si con Formosa. La Corte le pidió al procurador Casal un pronunciamiento sobre la reelección de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Eso pasó hoy a la mañana. Le pidió opinión. En rigor, en el caso de Infran o en el caso de los intendentes, la Corte ya fijó postura. La Corte dijo reelección por más de 3 periodos consecutivos, no. En San Juan pareció establecer un tope que son los 12 años, que es el máximo contemplado en la Constitución Provincial, y ese parece ser el valladar al cual no se va a poder superar. De manera tal que el dictamen que le está pidiendo a Casal es la antesala de un nuevo fallo que va a decir que la reelección, no importa si la que al intendente, el gobernador, lo reelige por mayoría el voto de los ciudadanos, que es la expresión máxima de la soberanía popular. La reelección, aun cuando lo elijan, está mal. ¿Y quién lo dice? Y lo dicen tres jueces de la Corte, que además tienen sus cargos vitalicios y que no son elegidos por nadie. Pero bueno, esto es Argentina.
Qué escenario, ¿no?, para los 40 años de la democracia.
Tremendo.
¿Qué se puede esperar por estos días, además, en cuanto a novedades en el mundo de lo judicial?
Hay una novedad muy importante que está transcurriendo todavía, tiene que ver con la causa de gatillo fácil por la muerte de Lucas González. Está declarando en este momento el policía sindicado como haber sido el que aportó el arma de juguete plantada como para simular que había existido un enfrentamiento con los cuatro jóvenes, entre ellos la víctima mortal, Lucas González.
Recordemos que es el caso de estos cuatro jóvenes que volvían de una práctica de fútbol y que fueron acribillados por la espalda por un grupo de policías. Después se conocían los audios de las charlas entre ellos, arreglando un poco cómo podían hacer para que pareciera algún tipo de enfrentamiento, situación de violencia, un desastre.
El viernes pasado, uno de los policías que está detenido desde aquel entonces, por encubrimiento, no por el homicidio, contó una secuencia según la cual llegan en moto dos personas. Una es este Torres, que está declarando ahora y que fue detenido el fin de semana. El otro es Isasi, uno de los policías que está siendo juzgado por el homicidio, uno de los tres que integraban la brigada. Así que llega en una moto, que Isasi se baja, va a hablar con un subcomisario que está en el lugar. El subcomisario le dice: bueno, andá y pone eso en el auto, textual de la declaración. Isasi va y coloca el arma de juguete. Isasi y el subcomisario terminan detenidos, Isasi por la muerte, el subcomisario por el encubrimiento. Y Torres, que es el que ahora fue detenido, según lo que declara este policía quebrado, dice: se andaba ufanando en la repartición en la que prestaba funciones de que él le había entregado el juguete a Isasi.
Espeluznante por donde lo mires. Escuchar los audios cuando uno le cuenta al otro lo que pasó y por dónde entró la bala es para ponerse a llorar. Es desgarrador, la verdad. Y la familia la pasó tan, pero tan mal, además. Más allá de, por supuesto, la tragedia de que te maten un hijo, ¿cómo al principio lograron que se instalara la historia de que eran cuatro pibes que eran delincuentes y que los habían bajado a balazos? Al principio fue muy duro, porque al principio el titular era ese.
Hay que entender, Federica, que hubo uno de los cuatro chicos que vivía relativamente cerca y se fue corriendo a la casa y le dijo a la madre qué es lo que pasaba, y la madre lo llevó a la comisaría, y ese chico fue el que contó la realidad de lo que había ocurrido. Si ese chico se hubiera quedado en un lugar, probablemente hoy estaría igual que Lucas González, porque lo que se intentó colocando un arma fue fraguar un enfrentamiento. Y ya sabemos cómo se fraguaban los enfrentamientos en la Argentina y qué era lo que en realidad pasaba y qué es lo que decían los titulares de los diarios. Los tres chicos sobrevivientes están vivos de milagro.
Gracias, Néstor. Beso enorme. Néstor Espósito, con toda la actualidad de lo que viene, de lo que pasó y de lo que pasará en la semana en materias judiciales.